Contigo, Radio Ralejos, tu mejor sintonía.
Frecuencia Deportiva con José Manuel Martín.
Bienvenidos ustedes a este tiempo de radio, ahora para hablarles del mundo del deporte en nuestra programación de cada día con todos los compañeros desde primera hora de la mañana hasta última hora de la noche. Siempre tienen ustedes una oferta importante y ahora pues llega el tiempo para la información del mundo del deporte con Juan Diego del Pino y Juanjo González, que nos saludan desde la parte técnica en este jueves ya 26 de mayo del 2022, con quien les habla delante de este micrófono, José Manuel Martín. Muchas cosas, muchos frentes informativos para hablar hoy de materia deportiva, y hay que pasar por el baloncesto, porque hoy a las 8, ida en los cuartos de final, juega el Lenovo Tenerife Canarias ante el Juventud de Badalona en terreno peninsular. La vuelta el próximo domingo a partir de las 12 del mediodía en la ciudad de La Laguna. Esperemos que hoy el Lenovo Tenerife logre un buen resultado. Vamos a escuchar al técnico del conjunto tinerfeño, Chus Vidorreta, quien resaltaba en la rueda de prensa de la previa del partido de esta noche lo fundamental que hay que tener, hay que mantener ese tono defensivo. Lo decía Chus Vidorreta en este primer choque, en este playoff por el título en la Liga Endesa, donde esperemos que el conjunto tinerfeño llegue hasta la gran final. Pero todo pasa por el choque del día de hoy ante el Juventud de Badalona. Chus Vidorreta decía lo siguiente.
Bueno, pues un gran ambiente, un playoff bonito, de los que nos gusta jugar, ante un equipo que ha hecho una magnífica temporada y por eso tiene el factor cancha a favor, que ha terminado cuarto en la clasificación, además ganándose ese puesto, ganando en Vitoria, y por lo tanto máximo respeto. Tienen la ventaja de cancha, que en una eliminatoria corta creo que es una ventaja importante, pero nosotros pues vamos con la ilusión de ponérselo difícil y de tratar de sumar un triunfo allí lo antes posible, ojalá que pueda ser mañana. Bueno, el tema es que como también jugamos martes, miércoles, jueves, viernes, lo que diga ya viene condicionado por lo que ha sucedido, ¿no? Creo que muy igualada también es la eliminatoria de Valencia-Baskonia y, lógicamente, a priori, pues Barcelona y Real Madrid son más favoritos de lo que se puede hablar de favoritismo en el Valencia-Baskonia o en el Juventud de Badalona-Lenovo-Tenerife. Seguro, pero también es cierto que cuando los jugadores llevan tantos partidos tampoco están para aceptar muchos cambios, ¿no? Y más cuando las cosas, tanto al Juventud como a nosotros, nos han funcionado bien durante el año, ¿no? Seguro que hay detalles, pero no creo que haya grandes sorpresas. Desde luego, pocos experimentos es lo que espero para el partido de mañana. No, era porque íbamos abajo del marcador y había que tratar de cambiar el ritmo de partido. Tal y como iba el ritmo, estaba claro que no iba a ser fácil el rozar la remontada que como rozamos. Pero bueno, nuestra idea sigue siendo permanecer fieles a lo que vamos haciendo normalmente y, lógicamente, dar alternativas a los jugadores, también desde el punto de vista táctico, cuando las cosas se complican.
La voz del míster del equipo del Lenovo Tenerife en materia de baloncesto. Recuerden, hoy a las 8 se juega ese partido en los cuartos de final, en ese camino hacia el título en la Liga Endesa del conjunto tinerfeño frente al Juventud de Badalona. Las declaraciones que hacía antes de partir de Tenerife Chus Vidorreta en esa rueda de prensa. Y ahora pues vamos a seguir con el desarrollo del programa, porque está ya en la sintonía de este espacio de Frecuencia Deportiva, aquí en la radio, en la FM 107.9, el concejal de deportes del Ayuntamiento de la Villa de la Orotava. Él pertenece al equipo de Coalición Canaria y se llama Antonio Lima. Concejal, un saludo, buenas tardes.
Buenas tardes, José Manuel, buenas tardes a todos los oyentes.
En la Villa de la Orotava hay muchas cosas en las que hoy pues queremos pararnos y sobre todo porque de todo un poco, ¿eh? O sea, no solo vamos a hablar de una disciplina deportiva, porque al igual que aquí, que teníamos la semana pasada al concejal de deportes de Los Realejos, Benito Débora, pues estamos llegando a un mes de mayo, a su terminación, pues con un amplio abanico de actividades deportivas. Atrás hemos dejado, Antonio, esa prueba que se rescataba después de 2 años de pandemia del Cross María Auxiliadora, un evento que llevó a casi todos los miembros de la familia, y digo yo casi todos porque hemos visto este pasado domingo cómo familias enteras participaban, desde los más chiquititos de la casa, con los niños ya más pequeños, hasta los padres, ¿no? O sea que hemos estado en uno de los cross que ya nos lo valoraban desde la organización el pasado lunes, que ha sido de récord, ¿eh?
Pues sí, efectivamente, la verdad que después de 2 años de parón obligado por esta pandemia, pues este año 2022 volvimos a una nueva edición del Cross María Auxiliadora, y van 44 ediciones ya, y como bien dices, pues un cross diferente, un cross en el cual la implicación del Colegio Salesiano, de sus profesores, de sus alumnos, pues hace que casi que el tema deportivo quede en un segundo plano y se vive un auténtico ambiente de familia, de amistad, de deporte, de un ambiente que creo que es único en los cross que yo por lo menos conozco a nivel canario, incluso me atrevería a decir a nivel nacional, y muy contentos con la participación, más de 1.600 atletas de todas las edades, niños que ni siquiera podían caminar en brazos de sus padres y de sus madres participaron en este cross, y luego pues esos atletas también que dan nombre a la carrera, como son Sonia y Jonay, que fueron los vencedores de la carrera de los 10 kilómetros, que bueno, hicieron las delicias de todos los aficionados, de todos los participantes y de todo el público que se vivió en las calles de la villa. Como anécdota también, pues está la amiga América, que lleva con 85 años a sus espaldas, pues corriendo cada edición, y un año más estuvo presente en esa línea de salida y llegando a cumplir esos 5 kilómetros que corrió la distancia. O sea que yo creo que ha sido un club especial siempre, desde sus comienzos, y después de 44 años, pues felicitar enormemente al colegio, a su director, a Juan Jesús como director también de la prueba, y a todos los profesores del cole, porque sin ellos, sin lugar a dudas, el club Auxiliadora y estas 44 ediciones, pues no podrían seguir adelante.
Bueno, de todas maneras, sabemos que aquello empezó unos años hacia detrás dentro del propio colegio, cuando incluso terminaba todo con la entrega de premios y demás. Esto se ha hecho ya corto, hace unos años para acá, pues ya ha salido del recinto del colegio, colabora mucha gente se vuelca, muchos voluntarios, ¿no? El trazado se ha ampliado en las distancias, en las categorías, todo ya más profesional, y eso ha dado categoría y caché para que muchos atletas guarden esa fecha para poder participar, conociendo que es uno de los cross a nivel de Canarias más populares. Y en esa llegada, pues ahí se concentran, y no me tachen de exagerado, miles de personas, que ustedes tendrán los cálculos más o menos, porque este año se ha vuelto a repetir esa llegada, pues con esos aplausos de todos los asistentes que se agolpaban en la línea de meta. Y luego en la entrega de premios, que a donde voy, pues ahí ha sido también otro éxito. Habrá que buscar otro sitio más grande, porque, concejal, ya hay pocos espacios con grandes dimensiones en la Orotava, ¿no?, para una llegada, pero claro, no se quiere sacar del lugar donde ha nacido, que es en las mediaciones ahí de la fachada del colegio, ¿no?
Sí, así es. Como comentabas al principio, este cross nació pues hace 45 años, porque a pesar de que sea la 44 edición, la edición del año 2020, que no se pudo celebrar de ninguna forma, pues no se está contando, pero hace 45 años que nació, como bien dice, de la mano de Pepe Santiago, que tuvo la brillante idea pues de comenzar este cross, y como dice, inicialmente fue un cross pequeñito y ha ido creciendo hasta lo que conocemos actualmente. Y inicialmente también la entrega de premios, como comentaba, pues se hacía dentro del colegio, dentro de lo que es las canchas que habitualmente juega San Isidro, pero por temas de seguridad se congestionaba obviamente con tanta cantidad de gente la entrada y salida, y con toda la seguridad que hoy en día tiene que primar por encima de todo en una prueba deportiva, pues se ha optado por sacarla fuera, ese escenario para la entrega de trofeos, ponerse en la puerta del colegio, pero se sigue quedando pequeño. Nosotros, el alcalde y yo, que estábamos arriba este año entregando los trofeos, mirábamos la plaza, y el alcalde que lo ha vivido en los últimos 30 años, pues me comentaba, Toño, que hace tiempo que no veía tanta gente en la plaza como este año esperando para la entrega de trofeos. Estamos hablando que se repartieron 44 categorías diferentes, desde los más pequeñajos que corrieran 400 metros hasta, como decíamos antes, personas de 85 años como la Amiga América que corrió. Fue un espectáculo total. No hay otro sitio tampoco donde ponerlo. Yo creo que le quitaríamos también ese ambiente familiar y ese ambiente de unidad que se vive en esa entrega de trofeos. Se queda pequeño, pero bueno, es lo que tenemos, y yo creo que sinceramente si lo movemos de sitio a un lugar más amplio, quizás pierda ese encanto, así que mantendremos el lugar. A lo mejor habrá que ampliar un poquito el escenario, porque sí es cierto que con tantos trofeos, con tanto podium y demás, y las personas que estábamos arriba, a veces teníamos miedo hasta incluso de caernos del escenario abajo, pero la verdad que fue un verdadero espectáculo y un verdadero ambiente de familia, como decíamos antes, y contando ya los días para volver a disfrutar de la 45 edición, que será el 21 de mayo, si no calculo mal, de 2023.
Una Villa de la Orotava que no solo ha tenido esta modalidad del mundo del atletismo, hemos tenido encuentros de triangular y homenaje póstumo a tres grandes que han estado vinculados al fútbol del norte de nuestra isla, y especialmente del norte y de la isla entera, ¿no? Prácticamente, porque también algunos de estos homenajeados pues han llegado a estar llevando el nombre de la Orotava fuera incluso del archipiélago canario a través del fútbol, como fue Nolito Hernández Sánchez. Pero sin duda el triangular de veteranos fue escenario en el Estadio de los Cuartos de una jornada donde se reencontraban muchos exfutbolistas del norte de nuestra isla, y especialmente que han vestido por los colores de la Orotava, y además de un invitado, ¿no?, que venía de otro municipio y que participaban en torneo que lleva el nombre de Salva, ¿no?
Pues sí, la verdad que el sábado...
21, el eterno capitán, como le digo yo siempre, de la Orotava.
Efectivamente, el eterno capitán, como lo solemos llamar, la persona que, el jugador, en este caso, que más veces ha vestido la camiseta de los Copos de la Unión Deportiva Orotava. La verdad que se vivió también un ambiente muy muy bonito, muy familiar, también arriba en los cuartos con estos tres equipos, los veteranos de la Unión Deportiva Orotava, del Atlético Los Pinos y de la Estrella de la Laguna, si no me equivoco el nombre del equipo invitado. Y fue también, pues, como comentabas tú antes, en esta quinta edición, si no me equivoco, del triangular veterano, un memorial, desde mi punto de vista, obviamente, más que merecido a tres personas que lo han sido todo en el mundo del fútbol, en nuestro municipio, y como tú bien decías antes también, algunos a nivel internacional y nacional, como el amigo Nolito Sánchez. Se vivió, pues, un ambiente también muy emotivo con esa entrega de reconocimientos a las familiares de Fernando, de Felipe y de Nolito. Y bueno, un sol de justicia que hizo también arriba, que no se quiso perder pues el espectáculo que estos veteranos nos ofrecieron, que algunos están incluso para jugar. De hecho, hay algunos veteranos que están jugando todavía en el regionales y demás, y la verdad que mantienen las mañas, como se suele decir, y la verdad que hubo fútbol de bastante nivel en los cuartos para hacer partidos de veteranos, aunque hay algunos que sí tienen ya esta barriguita cervecera, como se suele decir, hay algunos que todavía se mantienen en buena forma. Y la verdad que se vio fútbol de quilates para hacer un triangular de veteranos.
Sin abandonar el mundo del fútbol, mañana será un día para ir al Estadio de los Cuartos en la Villa Orotava, en esa alfombra, en ese césped natural. Mañana, a partir de las 6:30 de la tarde, se disputa el primer torneo por la integración en categoría cadete. ¿En qué va a consistir todo, concejal?
Pues como comentas, es un torneo que nace como primera vez este año de la mano de la Unión Deportiva Orotava. Ellos tienen en la categoría cadetes pues varios jugadores que debido a circunstancias con la federación, estos niños de Menas que están viviendo aquí con nosotros y que por las circunstancias de su situación jurídica, por decirlo de una forma, en las islas, pues no tienen el visado para poder jugar y llevan pues toda una temporada sin poder disputar prácticamente que ni un solo partido. Han jugado algunos partidos amistosos cada cierto tiempo, pero no han podido disfrutar del deporte que les gusta, en este caso que es el fútbol. Desde mi punto de vista, acertado, como decía antes, la Unión Deportiva Orotava ha montado este campeonato, este triangular por la integración, en el cual pues el Longuera y el otro equipo vienen a sumarse a esta iniciativa de la Unión Deportiva Orotava para que estos niños pues puedan al final de esta temporada por lo menos pues jugar algunos partidos y disfrutar del deporte que les gusta, en este caso un marco incomparable como es el Estadio Los Cuartos. Felicitar a la Unión Deportiva Orotava por esta iniciativa, porque sinceramente creo que el deporte y los valores que el deporte mueve están sobre la integración, es uno de ellos sin lugar a dudas. Por lo tanto, estaremos allí el sábado disfrutando de este partido y animarlo.
El viernes, ¿no? Es mañana, ¿no?
Viernes, perdón, sí, correcto, viernes. Sí. Viernes.
Está el Florida, viernes. Está el Orotava y está el Longuera, ¿no?
Exacto, correcto. Y nada, pues esperar que se viva lo que esperamos todos, que es un ambiente de deportividad, de integración, de solidaridad, de compañerismo, que son los valores que en este caso el deporte y en concreto el fútbol pues deben promover y felicitar nuevamente a la Unión Deportiva Orotava por la iniciativa y por supuesto al Florida y al Longuera por sumarse a este proyecto que espero que se mantenga en el tiempo. Como siempre digo, los proyectos que son buenos como este tienen que tener continuidad y desde el ayuntamiento desde luego que apoyaremos esta iniciativa siempre que salgan adelante para que estos niños en este caso o niñas también puedan practicar el deporte que les gusta sin ninguna complicación, sin ninguna burocracia que les impida pues disfrutar y hacer deporte, que es deporte de salud.
Antonio Lima, como concejal en la Villa de la Orotava, hay otras modalidades deportivas que faltan ahora por venir, o sea, que están a puntito, ¿no?, de hacer esas actividades. Por ejemplo, está lo de la colombofilia, habrá baloncesto, hay otros deportes que también están en la agenda de estas fechas más próximas, ¿no?
Pues sí, como antesala a nuestras fiestas, siempre que tendremos a finales de junio, pues siempre hay un gran abanico de actividades deportivas que van asociados a estos meses de mayo y junio de nuestra fiesta. Como comentabas antes, pues tendremos también este sábado, que por eso me confundía antes, porque la agenda es tan apretada que ya no sé qué día es una y otra, tendremos la primera jornada educativa, en este caso también de corombofilia, de la mano también de la compañera Yayi, de la Consejería de Sanidad y Consumo, y que tendremos en la Plaza de la Constitución. Unas jornadas en las cuales pues intentaremos, o los clubes del municipio, que tenemos actualmente dos clubes, pues intentarán pues dar a conocer, sobre todo a los niños y niñas del municipio, lo que mueve el mundo de las palomas. Esto es un arte que el que no lo conozca, le invito a que se acerque el sábado a la plaza, porque conocerá realmente que esto es una tradición que lleva muchísimos años en Canarias y en la Orotava. Somos una potencia, por decirlo de una forma, a nivel incluso internacional, con el mundo de las palomas, y estamos acostumbrados, siempre lo digo, a esas palomas que están por ahí salvajes y que muchas veces pues nos manchan los coches, nos ensucian las calles y que están incluso llamadas como ratas voladoras. Pues esto es totalmente diferente. Las palomas, en este caso mensajeras, las palomas de competición, pues son un animal que está más que cuidado, incluso que las personas, con una alimentación muy definida, con unos controles veterinarios muy claros, para que al final, pues, como hacen, es decir, sueltan unas palomas en Casablanca y llegan a Tenerife en varias horas o en varios días, de una forma que, como decía antes, que es milagroso y es un arte que sinceramente es alabar. Por lo tanto, les invito a todos a que vengan el sábado a la plaza para que conozcan realmente el mundo de las palomas y se lleven pues una impresión diferente a la que seguramente actualmente tienen del mundo de las palomas.
¿Qué más cosas ya en la recta final que podemos comentarle a Antonio en la agenda?
Bueno, tendremos también el 4 de junio, somos este año pues una parte muy importante de la Blue Drive, ya hemos tenido las últimas reuniones de seguridad, porque con la prácticamente que todas las carreras, no solo la carrera que sale de Aguamansa, que es la media, sino todo el resto de carreras pasan por nuestro municipio al 100%, las carreras, porque somos este año pues el municipio principal, ya no solo porque pasen por el Teide, que como saben, pues el 80% del Parque Nacional pertenece al municipio de La Brotada, sino porque el resto de carreras también se ha cambiado el trazado, como seguramente saben todos los corredores y los aficionados que nos estén escuchando, y La Brotada pues pasa a ser una pieza fundamental en toda esta Blue Trail. Por lo tanto, tendremos una fiesta del trail este fin de semana también del 4 de junio. El día 11 de junio tendremos también una masterclass de Zumba para inicialmente por la mañana para los monitores de Zumba de prácticamente toda Canarias, y luego por la tarde una masterclass abierta para todo el aficionado que quiera participar. Y luego ya pues entraremos casi que en nuestras fiestas, vendrá la 8KM, vendrán diferentes trofeos Teide, que obviamente también estamos ya perfilando todos los detalles, para que el mundo del deporte se active al 100% como ya está haciendo, y todos esos eventos que en el año 2020 y 2021 pues se quedaron aplastados, pues vuelvan a disfrutarse en la municipio de La Brotada.
Bueno, pues muchas gracias a Antonio Lima por la deferencia, como siempre, por todas estas noticias, todas estas informaciones que vienen desde el área de deporte en el Ayuntamiento de la Villa de La Orotava. Él pertenece al equipo de Coalición Canaria. Antonio, hasta la próxima. Un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, José Manuel, hasta la próxima.
Gracias. Dejamos el mundo de, digamos, esta introducción que hemos hablado del baloncesto, ese repaso con otras modalidades deportivas desde La Orotava, para entrar ya en el mundo del fútbol sala. Queremos irnos a valorar qué está haciendo en el Ronda Sport en esa competición copera de categoría femenina, y lo directo ya con su entrenador, Roberto Álvarez. Saludos, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, después del inicio de la sección femenina del Ronda Sport, que tiene desde hace muchos años a los equipos masculinos en competición, aquí en el Puerto de la Cruz, donde sede la sede de ustedes, además Roberto Álvarez, que es un hombre que de esto entiende, porque en materia de fútbol sala pues ha estado en otros equipos y vinculado también al Ronda Sport, pues este año ha hecho una gran labor en el inicio de la liga a nivel con otros equipos de la provincia. Y bueno, pues ahora, para que las chicas no se vayan a tiempo para casa y después qué van a hacer en todo el verano de inactividad y nada y demás, pues la federación ha puesto una competición para la Copa, y ahí están ustedes metidas de lleno, ¿no?
Sí, empezó la semana pasada, bueno, hasta antes de Dios. Nosotros descansamos la primera jornada porque son 5 equipos. Después jugamos la segunda jornada, jugamos contra el Bohemio y cosechamos un empate. Y ahora estamos pendientes de jugar la tercera jornada, que la jugaremos la semana que viene.
Sí, me habían dicho el presidente que iba a ser este próximo miércoles posiblemente, y que luego ya se une con la de la siguiente jornada, ¿no?
Sí, jugaremos el miércoles que viene, porque esta semana no se puede jugar, y jugaremos miércoles y jueves, y uniremos la tercera y la cuarta jornada juntas.
Sin descanso alguno, ¿eh? 2 partidos consecutivos, ¿no?
Sí, las chicas tienen ganas, preguntamos, ellas dicen que no tienen problema, que deben jugarlo, y lo jugamos.
Ya, ¿primero dónde sería?
El primero sería el miércoles en La Farsa, allá en Fania. Y el del jueves sería en casa contra el Cisnero.
¿A qué hora habitualmente juegan aquí en el Díaz Molino? Porque a veces con los equipos, para facilitar los horarios y demás, pues hay horarios diferentes, pero habitualmente siempre han jugado en horario de tarde, ¿no?
Sí, normalmente jugamos en casa los sábados a las 5 de la tarde, pero ya que es entre semanas se juega el jueves a las 8:30.
En el Díaz Molina. Sí. Cuéntanos un poquito, ¿cómo es esta Copa? A ver, ¿qué posibilidades hay? Porque tú me dijiste un día aquí en estos micrófonos que estabas contento por la evolución de las jugadoras. Para algunas de ellas era su primera vez en participar en fútbol sala.
Sí, y sigo contento. La evolución ha sido buena, porque date cuenta que el primer partido de la Copa que jugamos fue contra el Bohemio, el actual subcampeón de la fase final, porque ellos ganaron la liga regular y conseguimos empatar a 1 en un buen partido de las chicas. y ha ido evolucionando y las chicas se están tomando con ilusión la copa y se las están tomando en serio.
Ya. Digamos que la competición de la liga no fue a doble vuelta, ¿no? Quizás a lo mejor ya para el próximo año, pues se confirmará, y digo yo, como siempre, que estas competiciones debe tener ida y vuelta. Quizás este año, por aquello de que salimos de una pandemia, no hubo tiempo en el sorteo, pero había que hacerlo todo muy rápido porque también había equipos que estaban jugándose el ascenso a la categoría superior, ¿no?
Sí, no, o sea, por cuestiones de calendario y de las fases de ascenso para la categoría superior, hubo que hacerle una vuelta porque se empezó muy tarde. La idea es que el año que viene sea una liga regular normal de doble vuelta y después una fase de ascenso. Esa es la idea, a ver si la federación se pone ya a trabajar sobre eso.
Y ojalá que salgan más equipos de fútbol sala femenino, de categorías adultas, ¿no?
Sí, debería, esa es la intención. El problema es que sí es verdad que las chicas, al empezar la liga muy tarde, se dedican mucho a jugar a fútbol porque empieza desde octubre o desde agosto, desde septiembre. Y la liga, si empieza de fútbol sala, empieza en enero, pues esos meses parados no quieren estar y se meten en los equipos de fútbol 11.
Ya, pero bueno, al menos vienen, como digo yo, con la lección bien aprendida, ¿no? Porque no es lo mismo empezar a tomar esa, esa preparación física en enero, sino ya la tienes unos meses antes. Y a ustedes, a los preparadores de fútbol sala, pues por lo menos dice, han hecho algo, ¿no? No están inactivas, ¿no?
Sí, pero...
Pero es diferente el fútbol 11 al fútbol 7, por supuesto.
Sí, es muy diferente, pero el problema es que las chicas que empiezan a jugar a fútbol 11 ya después les cuesta dejar el equipo.
Ah, también puede pasar, también, es verdad.
Les cuesta dejar el equipo porque dan una palabra y después a lo mejor si un equipo tiene chicas justas a lo mejor 16 o 17, no se van a ir para dejar vendido el equipo. Lo ideal sería que tengamos un proyecto de la liga de empezar a lo mejor decide, pues empiezas en octubre y ya tienes el equipo y los equipos se pueden formar.
Claro, que alguna copa o algo ideal que vaya abriendo apetito, como se suele decir, en el argot deportivo.
De todas maneras, si se quiere hacer una liga de doble vuelta, no puedes empezar en enero.
Claro, claro, también es verdad.
En octubre y hacer una liga de doble vuelta.
Uh-huh. A ver si se animan ya más equipos. ¿En esta provincia cuántos equipos hay de fútbol femenino, de fútbol sala?
Este año habían 8.
8. Bueno, el único del norte son ustedes.
Sí.
Un privilegio también. Un privilegio y una responsabilidad también.
No, la verdad que sí. Ronda con Gerardo apostó por las chicas, ya que el proyecto del Salesiano, no, con lo de la pandemia y todo, pues ahí se terminó, se cortó. Y después Gerardo pues apostó. Y ahí estamos.
Bueno, pues vamos a ver. Roberto, entonces, ¿algo más que quieras comentar de los dos partidos que van a tener ahora la próxima semana?
Nada, que la gente se anime a que apoyar a las chicas en el puerto el jueves que viene y que vayan para que vean cómo juegan y se vayan animando. Y que si hay alguna chica que quiera jugar a fútbol sala, pues que las puertas están abiertas.
Roberto Álvarez, el míster del equipo del Ronda Sport de categoría femenina de fútbol sala en el Puerto de la Cruz, el único equipo que tenemos de esta modalidad deportiva en todo el norte de la isla, inmerso ya en esta competición de Copa en el año de su estreno. Un abrazo y seguiremos atentos en los próximos días, ¿de acuerdo?
Vale, muy bien, muchas gracias.
Felicidades, Roberto. Gracias. Vamos al fútbol 11. En este caso, recordar que en el fútbol femenino, Copa de la Reina, tras quedar apeado el equipo tinerfeño del Granadilla al caer en la primera eliminatoria, tal y como les informamos en el programa del día de ayer ante el Huelva, 1-0, anoche se jugaba la segunda eliminatoria, donde el Barcelona se impuso con claridad al Real Madrid, 4-0. La final la jugarán este próximo domingo a las 10:30 de la mañana. En Madrid juega el Barça y el Huelva, con el título de la Copa de la Reina en juego. En el fútbol masculino hay que seguir mirando de cerca al Club Deportivo Tenerife, que va a jugar la última jornada de la segunda división a las 7 de la tarde de este próximo domingo. El Tenerife va a recibir al Cartagena. El cuarto puesto tiene que ser sí o sí. Lo ideal sería así, acabar en cuarto puesto el equipo tinerfeño. O sea, se juega esta plaza. Tiene que ganar. Vamos a escuchar al centrocampista Michel Herrero del Club Deportivo Tenerife, que hablaba en la previa de la importancia de la victoria en el Rodríguez López y sobre todo de que el público debe de seguir apoyando al conjunto blanquiazul.
Que la afición se merece este último esfuerzo de la temporada. Lo más importante es tener un buen partido para coger la confianza para lo que viene después, que yo creo que es lo más importante de la temporada. Viene lo más bonito y yo creo que es el momento de poder disfrutarlo todos juntos. Está claro que el otro día, bueno, el Eibar se jugaba, como tú bien dices, el acceso directo. Nosotros sí que es verdad que nosotros teníamos, bueno, pues el playoff asegurado, pero bueno, fuimos a ganar, no pudimos, pero sí que es verdad que yo creo que tenemos que estar muy, muy satisfechos con la temporada que hemos hecho. Hemos estado en todo momento en puestos de playoff, en puestos de ascenso. Yo creo que eso tiene un mérito increíble en esta categoría, porque el nivel cada vez está siendo más alto. Y bueno, ahora mismo queda, pues eso, lo más bonito, lo más importante. Yo lo he podido vivir con mi experiencia y tengo que decir que estamos ante una época muy importante, en algo que a lo mejor no se vuelve a dar en mucho tiempo, y yo creo que hay que valorarlo, el esfuerzo y el sacrificio que hemos hecho. Sí, en este sistema nuevo que han puesto, sí que es verdad que lo más importante es los puestos de arriba. Nosotros vamos a ganar para asegurar ese cuarto puesto, porque es importante, como tú dices, para luego, si hay un posible empate, poder salir victoriosos en el partido. Yo creo que todos estamos súper contentos, todos sabemos del momento que nos necesitamos todos. Nosotros no somos nadie sin la afición, y yo creo que eso lo sabemos, ¿no? Y nosotros tenemos que corresponder con la ayuda de ellos, con toda la ayuda nuestra, con todo el club. Yo creo que tenemos que ir todos a una y podemos sacar algo positivo y ¿por qué no? Pues conseguir el esfuerzo final, que yo creo que es el que nos merecemos. Por supuesto, nosotros estamos encantados, ilusionados, tenemos unas ganas tremendas, pero bueno, ya te digo, queda ahora un partido, queda coger buenas sensaciones, buena confianza, hacer un gran partido, conseguir los 3 puntos que yo creo que nos darían ese plus en el psicológico y en la cabeza, y esa confianza para afrontar bien el playoff, y luego pues ir a por todas. Yo creo que tenemos equipo, jugadores, plantilla de sobra para poder conseguirlo, y vamos a pelearlo.
Vuelve la mejor batalla de porteros a nuestro municipio en su sexta edición, con Deportes más Fútbol. Será este 25 de junio en el Estadio Iván Ramallo, en Toscal Longuera. Habrá sorteos y premios para los campeones, subcampeones y trofeos especiales en las diferentes categorías. Para más información e inscripciones, visita ya la web www.deportesmasfutbol.com. Las plazas son limitadas. Los Realejos con el deporte. Colabora Radio Realejos.
Campeonato de Canarias Absoluto de tenis de mesa en categorías individuales masculina y femenina. Será el 4 de junio a las 16 horas y el 5 de junio a las 10 de la mañana en el pabellón Basilio Labrador de nuestro municipio. Los Realejos con el deporte. Colabora Radio Realejos.
En materia de fútbol femenino, queremos profundizar en la última jornada que viene ya este fin de semana, con muchos alicientes. Desde la primera categoría hacia la categoría preferente, hay muchos equipos inmersos en jugar el próximo año en la categoría superior. Ya ha ascendido el Argual, después de ganarle al segundo clasificado a la Lines de San Juan de la Rambla este pasado fin de semana en la Isla de la Palma, y esta última jornada pues nos dejará muchos atractivos. Uno de ellos es el derbi de San Juan de la Rambla, Alines frente al Rambla. Hemos hablado con la presidenta al inicio de esta misma semana, valorando también el partido y el desplazamiento a La Palma de la Alines, y hoy lo queremos hacer con el Rambla. Mister Juan Manuel Méndez, un saludo, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Bueno, pues la gran fiesta del fútbol norteño, del fútbol de San Juan de la Rambla, pasa este próximo domingo a las 12, que además los dos están ahora mismo metidos de lleno en puestos de promoción de ascenso a preferente, aunque ustedes tienen que ratificarlo este fin de semana, ¿no?
Sí, claro, claro. Nosotros tenemos este fin de semana que o ganar o empatar.
Ese partido tiene el añadido de ser derbi local, donde todo se conoce, donde entrenan juntas ustedes ahí, las chicas de estos dos equipos.
Sí, entrenamos juntos a la misma hora, a los mismos días.
Se conocen, ¿no? Aquí no sé yo, con Sergio, el míster del equipo del Alene, y tú, Juan Manuel Méndez, con el equipo del Rambla, ¿qué estrategia poner? Porque todos se conocen, ¿no? Porque saben cómo juegan, ¿no?
Sí, no, la verdad que ya digo, entrenamos la misma hora, los mismos días, nos conocemos, vamos a ver cómo sale.
¿Cómo ves este encuentro entonces? ¿Cómo están las chicas preparadas para este fin de semana,
Claro, claro, tenemos que estar preparados, porque con un empatito no vale.
Ya, ¿y cómo ves el encuentro? ¿Cómo ves tú a las chicas tuyas? A ver, cuenta.
Hombre, yo las veo motivadas, la verdad. Yo las veo motivadas, pero tú sabes que el fútbol es imprevisible.
¿Y de la Lene, te temes a alguien en especial?
No, la Lene tiene muy buen equipo. La Lene en general tiene muy, muy buen equipo.
Y además están clasificadas. La pena fue que podían haber ascendido de forma directa y haber quedado campeones de grupo, pero incluso le ganaron en la ida al Argual, pero en la vuelta perdieron allí.
Sí, jugar en La Palma es complicado, la verdad. Pero bueno.
Ya. ¿Cómo está transcurriendo estos días? Cuéntanos de entrenamiento. ¿Tienes a toda tu plantilla, está disponible para el equipo del Rambla de categoría femenina?
Sí, la verdad es que, bueno, me falta una chica que está para Grecia por esto de los estudios, pero de resto estamos todos.
Ya. ¿Qué le dices a la afición? Porque allí va a estar la afición de la Lene, que es de allí, la afición del Rambla, que es de allí, o sea, aquellos que quieran venir porque no quieren perderse el partido, que será el domingo a las 12, pues me imagino que habrá un mensaje por parte tuyo. ¿Qué le dices?
Hombre, claro, venir, apoyar tanto un equipo como otro y divertirse. No, está claro.
Ya. Pues vamos a esperar. Ya la próxima semana ya nos contarás.
Sí, vamos a ver.
Con el empate se clasifica, ¿no?
Sí, nosotros con el empate ya tenemos, sí.
Bueno, pues vamos a ver si al final pueden conseguir y pelear para que el próximo año puedan estar en la categoría preferente, en la categoría superior. Alenes,
ojalá subamos los dos.
Sí, Alenes Rambla, por todo lo alto. El derbi local, el derbi de esta zona, que lo podemos ver en el campo del Volcán, ahí en San Juan de la Rambla, este próximo domingo a las 12, con dos equipos que posiblemente pues puedan conseguir también el ascenso de categoría. Mister del Rambla, Juan Manuel Méndez, hasta la próxima, suerte.
Gracias a ustedes por acordarse de nosotros y estar pendiente siempre al fútbol femenino.
Sí, señor, un abrazo, hasta la próxima. Bueno, mañana gracias. Repasaremos también otros aspectos del mundo del fútbol, pero ahora queremos irnos al béisbol, porque tenemos a Richard Montiel desde las filas del equipo del Tenerife Marlin Puerto de la Cruz, esa división de honor, el equipo que nos sigue dando mucha alegría y donde esperemos que este fin de semana, en este desplazamiento que ya se marchan mañana y que van a disputar este próximo sábado a partir del mediodía en tierras catalanas ante el Vida de Can. Hola Richard, un saludo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José.
Bueno, me imagino que dispuesto a seguir estando en ese primer puesto después de que en este fin de semana pues toca ahora Barcelona, ¿no?
Pues sí, mira, ahí seguimos con la misma línea, en el mismo enfoque y bueno, que sigamos así, la verdad que muy contentos, han salido las cosas muy bien esta primera vuelta y bueno.
Sí, este viaje a Barcelona, el primero de los juegos, ganaban ustedes 15-0 y el segundo fue un poquito más nivelado, 3-1, sí. Pero conseguían los dos juegos y les vale para estar arriba del todo.
Sí, la verdad es que el primer partido, como tú dices, bastante holgado, el segundo fue complicando poco a poco, empezamos muy bien, con tres carreras de una vez, después fue fuimos como que apagando, ¿no? Los dos equipos, porque bueno, ya sabes que en esos dos partidos seguidos está costando últimamente. Son ya partidos de nivel y ellos tenían unos lanzadores buenos y bueno, la final se dio el partido más cerrado. Pero bueno, siempre estuvimos ahí adelante, siempre estuvimos con la ventaja, siempre mantuvimos la ventaja, que fue lo importante.
Cuéntanos ahora, porque allí tenías dos bajas, tenías una por sanción, el primer encuentro no se pudo jugar, pero el segundo sí pudiste contar con tu plantilla al completo, ¿no?
Sí, pues mira, este año la verdad que hemos estado utilizando a los chicos jóvenes, a la cantera, a los juveniles. De verdad que estoy súper contento con el desempeño de los chicos. Han cogido ya bastante madurez a pesar de la poca edad que tienen. Son, bueno, ya sabes, juveniles. A esa edad uno se quiere comer el mundo, ¿no? Y eso lo están reflejando los chicos en el terreno de juego y nos está ayudando bastante. En estos momentos, en estos tiempos de que he tenido sanciones, de que he tenido chicos que se ha tenido que ausentar por problemas personales un mes, que por cierto ya se incorpora mañana al equipo, este fin de semana, pues. Y así poco a poco, pero ahora pierdo el señor esto Giancarlo Franco, que en su casa se ha cortado un dedo, un accidente ahí en su casa con un dedo, y para este fin de semana lo pierde porque le han cogido dos puntos y así vamos, tapando un hueco.
Bueno, pues cuenta cómo será este desplazamiento. ¿Qué opinas del Vila de Can, el rival?
Bueno, ya sabes que el Vila de Can es un equipo que lucha bastante, se ha caracterizado siempre desde que yo estoy aquí por ser un equipo muy luchador, muy duro en su casa. Es verdad que bueno, que ahorita creo que se han dejado dos partidos ahí en la jornada anterior con un equipo de media tabla, pero bueno, ellos no dejan de ser el Vila y en su casa, como te digo, son bastante duros. Bueno, es que bueno, que van a ser jornadas complicadas, pero nosotros vamos a lo que vamos, a tratar de conseguir esos dos partidos y seguir ahí en la línea que llevamos.
Bueno, pues muchísimas gracias como siempre por la información, Richard Montiel. Suerte para el equipo de División de Honor del Béisbol del Tenerife Marlin Puerto de la Cruz en este viaje a Cataluña para medirse al Vila de Can este sábado a partir de las 11 horas canarias. Hasta la próxima, gracias.
Gracias, José, un abrazo.
Don Miguel del Prado, presidente de la Federación Tinerfeña de Tenis, saludos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, José Manuel, ¿cómo estamos?
Muy bien, ustedes a tope, ¿no? Con todas las actividades que hay, ¿no?
Pues sí, estamos bastante bastante a tope. Es más, ahora mismo me pillas volviendo de Puerto de la Cruz y Los Realejos, que estamos, bueno, pues previendo ya estos próximos torneos que tenemos ya a la vuelta de la esquina, como es el torneo de Villa de Los Realejos. Y nada, acabamos de terminar el 17º torneo Open Ciudad del Drago en la playa, en el Club Náutico San Marcos, que ha sido un éxito de participación también. No esperábamos que hubiera tanta gente, pero bueno, nos ha sorprendido y también nos ha agradado a su vez el que retome la competición este club, porque de siempre ha tenido un buen arraigo en la competición del tenis y bueno, se nos había quedado un poquito dormido. Estamos también terminando este fin de semana el campeonato junior, que este se disputa en el sur de la isla, en Los Cristianos. Y nada, ya mañana despedimos a una expedición de representantes de Tenerife, unos 40 participantes, entre hombres y mujeres, que se van a Palma de Mallorca, al club de Rafael Nadal, a la escuela de Rafael Nadal, para representarnos en el Campeonato de España de Veteranos. Así que estamos a tope.
Sí, señor. Bueno, pues en los próximos días nos irás dando más información, ¿te parece?
Perfecto, perfecto, ahí estaremos.
Miguel del Prado, felicidades como siempre a la Federación Tinerfeña de Tenis. Buenas tardes.
Buenas tardes y muchísimas gracias como siempre.
Hasta la próxima. Don Domingo Donate, Lucha Canaria, desde el equipo de las Adelfas en el Puerto de la Cruz. Un saludo, buenas tardes.
¿Qué tal, José? Buenas tardes, un saludo a ti y a todos los oyentes.
Se une también el Día de Canarias, por lo tanto vamos a tener luchadas. Cuéntanos por dónde va a ir la agenda.
Tenemos un fin de semana bastante ajetreado. Empezamos mañana viernes con competición contra Llano del Moro en su terrero, donde iremos cadetes, juveniles y senior a partir de las 7:30. Después, el sábado, a partir de las 11 de la mañana, Hay un bonito acto Nico de los Vinos en la Plaza de las Américas con juego y tradición canaria, donde tendremos folclore, juego del palo, haremos una exhibición con toda la escuela y club federado nuestro, estará una exhibición de dos luchadores de primera, folclore y demás, o sea que va a ser un día bastante bonito ahí en Nico. Continuamos el domingo en el Puerto de la Cruz con competición otra vez a partir de las 5 de la tarde contra el Club de Lucha de Arafo. Y para cerrar el Día de Canarias, pues el lunes 30 de mayo estaremos en Santa Cruz disputando contra el Campito en la Plaza del Príncipe, una lucha amistosa.
Bueno, pues un fin de semana muy muy intenso. Lo importante es que los chicos y las chicas sigan practicando la modalidad deportiva lucha canaria después de tanto paréntesis por la pandemia.
Sí, la verdad que la pandemia nos frenó bastante, pero entre la competición de Liga y Copa por medio de la Federación Insular y los distintos actos que hay y demás, pues hemos arrancado bastante fuerte y dándole competición a los niños y visibilidad, que era lo que hacía falta después de tanto tiempo.
Domingo Donate, te escucho más adelante. Un abrazo y que haya mucha suerte y felicidades por el Día de Canarias también con la lucha canaria, ¿eh?
Venga, gracias a todos y feliz Día de Canarias,
Fernando. Gracias. Venga, en este jueves 26 de mayo ya no nos cabe nada más. Con Juan Diego del Pino, con Juanjo González, quien les ha hablado, José Manuel Martín. Mañana será viernes, mañana tenemos otra programación muy importante. Hasta mañana.
Sintonízanos online en radioralejos.com.